Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. De nuevo, arranca Deportes COPE Salamanca, arranca el deporte local en la cadena COPE y gracias, como siempre, por estar ahí. Jueves 24 de mayo, vamos con la actualidad del día, vamos a abrir con fútbol, nos vamos a ir hasta Mallorca para hablar con Óscar Troya, con el entrenador del Poblense, vamos a actualizar la última hora de Unionistas y vamos a contar también una última hora en lo que tiene que ver con Martín Galván, con la jugada del penalti del otro día y sobre la lesión del mexicano. Cuidadito, que va para largo. Y vamos a hablar también de captaciones y en la segunda mitad del programa lo vamos a dedicar al baloncesto. Hoy con tertulia que teníamos ganas, que hacemos muchas de fútbol este año, pero todavía yo creo que no habíamos hecho ninguna de baloncesto. Y vamos a hacer balance, vamos a ver cómo pinta la próxima temporada en el femenino, en el masculino, en todo el baloncesto en Salamanca con Borja Barredo, con nuestro experto en Deportes COPE Salamanca y con Manolo Rodríguez. Nos escuchas en el 1134 de la onda media, también en la web en cope.es/salamanca y también en aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego, con los de siempre, con Juan Jesús Lista en el control y con quien te habla, Pablo Acebo, Cadena COPE, bienvenidos. Low, low and behold,
time has taken its toll. Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado. So now's the time to be bold.
Low, low and behold, time has taken its toll. 15 horas 32 minutos en directo en Deportes COPE Salamanca. Tenemos última hora y tenemos una última hora muy mala, muy malas noticias para el salmantino Udese. Martín Galván se ha roto el ligamento cruzado anterior y el menisco de su rodilla. Estos son 6-7 meses de baja para el jugador del salmantino Udese, para el que venía como la estrella del proyecto, que se confiaba además mucho en él de cara a este playoff. Bueno, pues 6-7 meses de baja, insisto, noticia de última hora, rotura del ligamento cruzado anterior y el menisco de su rodilla para Martín Galván en el choque contra el portero del Poblense, en ese famoso penalti que pitaba el colegiado y que unos dicen que es penalti, otros dicen que no es penalti. Bueno, pues insisto, lesionado Martín Galván, el cruzado y el menisco fuera, 6-7 meses. Quedan 3 días para la vuelta de las eliminatorias de playoff de ascenso para Unionistas y para Salmantino Udese. 3 días para saber si Unionistas sube directamente o cae a la repesca. Y también para saber si el Salmantino termina su temporada o pasa a la siguiente fase. Recordemos que salvo para los primeros que tienen la oportunidad de subir a la primera, para segundos, terceros y cuartos, como es el caso del Salmantino, son 3 eliminatorias para subir. Si Unionistas cayera contra el Don Benito el domingo, tendría opción de incorporarse, de repescar al bombo de la segunda ronda, a la que pasaría el Salmantino si supera al Poblense. En la eliminatoria de Poblense y Salmantino fue noticia ayer el juez de competición, que le quitó la segunda amarilla a Maciá, el portero del Poblense, por ese penalti a Martín Galván, así que podrá jugar el domingo. Al que no le quitó su segunda amarilla es a Caramelo, que en principio no podría estar en la vuelta, aunque el Salmantino ha recurrido al comité de apelación para que pueda estar en Sapobla Caramelo. Vamos a ver qué pasa. En el Salmantino sí que os podemos contar que están muy decepcionados, están enfadados con la decisión del juez de competición, porque consideran que si se la quitan al portero del Poblense, a Maciá, deberían también quitársela a Caramelo. Lo que pedían ambos clubes, tanto Poblense como Salmantino, era que lo que había redactado el árbitro en el acta para justificar las segundas amarillas, tanto a Maciá como a Caramelo, no se correspondía con la realidad. En el caso de Caramelo, del jugador del Salmantino, el árbitro le sacó la segunda amarilla por, cito textual, zancadilla y evitar ataque prometedor. En el caso de Maciá, en la jugada del penalti, por derribar a un contrario cuando este estaba en posesión del balón. Bueno, pues en el caso del portero del Poblense, es evidente que Galván no está en posesión del balón y que llega antes para despejar. Lo redactado en el acta, derribar a un contrario cuando este estaba en posesión del balón, y la realidad pues no coinciden, como es evidente. Por eso se la quitan, y me parece además lógico, porque hay una mala redacción del acta. Ahora bien, esto no quiere decir que sea penal, que no sea penalti, mejor dicho. O sea, el juez de competición valora lo escrito en el acta, no la jugada en sí. No es que no sea penalti. Puede ser penalti o no ser penalti. Para mí es penalti. Y ahí tenéis a Martín Galván, para 6-7 meses con la rodilla rota. Penalti después del rechace del portero, y no antes. como dice el árbitro en el acta. Ya lo dijimos el lunes, que el árbitro pita bien el penalti sin querer, porque lo que pita y lo que figura, por tanto, en el acta es la primera acción, la del rechace, y no la segunda acción, cuando el balón rebota en Galván para quedarse a puerta vacía y para marcar. Y es ahí cuando cae derribado por el portero. Bueno, eso por un lado. Ya digo que me parece lógico que Maciá pueda jugar el domingo. Ahora bien, por el mismo motivo, o sea, por no corresponderse lo que redacta el árbitro en el acta con la realidad, Caramelo creo que también debería poder jugar. O sea, me parece evidente. Y además, en el vídeo de televisión que adjunta el Salmantino UDS, a cámara rápida, a cámara lenta de todos los tipos, se aprecia perfectamente que Caramelo no toca al jugador del Poblense. No hay zancadilla. Se lleva el balón limpiamente. Otra cosa es que hubiera puesto juego peligroso, por ejemplo. Pues oye, ahí igual el Salmantino no tenía nada que reclamar, pero zancadilla, es que no hay zancadilla. Y ataque prometedor, estando el jugador del Poblense en propio campo, pues hombre, también dudoso, también extraña. Y de ahí que haya sentado como un tiro, repito esto, en el Salmantino, porque se demuestra viendo las imágenes que el árbitro se equivoca en la redacción del acta de las dos jugadas, en la de Maciá y en la de Caramelo. Ninguna se corresponde con la realidad y por eso creen desde el Salmantino que en este caso el juez de competición no decide con el mismo criterio en ambos expedientes. Otro matiz que ha sentado también mal en el Salmantino es que para echar para atrás ese recurso, el juez de competición se ampara en la mala calidad de las imágenes que facilita el club. Sin embargo, sí da por buena la calidad de la imagen del Poblense, en el mismo partido y con las mismas cámaras. Eso es lo que hay, pero la decisión está tomada. Ahora el Salmantino ha recurrido al comité de apelación para que Caramelo pueda jugar el domingo. Y nos vamos a ir hasta Mallorca, hasta el sitio del partido, hasta Sapobla, que qué mal tienen que estar ahora mismo en Mallorca con el solecito, con la playa allí, tremendo. Óscar Troya, entrenador del Poblense, hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal por ahí por Mallorca? Hace solecito, ¿no?
Sí, muy bien, muy bien. Una temperatura muy agradable y todo en orden.
¿Para el domingo tan bueno también?
Sí, yo pienso que sí. No lo he mirado, pero bueno, ayer oí al presidente que comentaba el tema de la climatología y que bueno, que las previsiones son de que haga sol.
Oye, en lo deportivo, lo de Maciá, ¿no? Lo de vuestro portero titular, ¿cómo habéis recibido la resolución del juez de competición?
Bueno, yo más que por la eliminación de la tarjeta, porque la verdad es que confío plenamente también en Santi, el portero que le tocó entrar en la segunda parte, porque al final han jugado los dos durante el año y tienen un nivel muy parejo. Yo creo que es darnos la razón a lo que se vio. Que la acción, yo creo que fuimos completamente perjudicados y que bueno, que el penalti fue inexistente. Y para ello, bueno, ahí tienes la resolución del comité que elimina la tarjeta porque, bueno, es que no tiene aplicación porque la jugada no tiene sentido lo que se pitó.
¿Cómo estás a Pobla estos días previos? ¿Hay ambiente por allí? ¿Se habla mucho del partido o no?
Sí, al final hay un movimiento, yo creo que interesante, porque en este tipo de partidos pues prácticamente toda afición se vuelca, no tan solo en esa Pobla, sino pueblos cercanos, incluso Palma, etcétera. Pues es un equipo que atrae a muchísima gente, que un equipo que cae simpático en las islas y que, bueno, yo creo que en estos días previos a la competición pues se está moviendo desde el club, pues se está intentando fomentar y el partido para que haya una consistencia digna, que sea un buen espectáculo y que bueno, que se acerque muchísima gente pues de aquí a presencia del partido.
¿Y cómo va el tema de la venta de entradas? ¿Cuánta gente esperáis más o menos el domingo?
Pues no lo sé, yo ahí ya sí que me dedico a otra cosa y no, pero bueno, no sé exactamente cuánta gente podrá venir. Aquí yo creo que el club te puede ayudar muchísimo más que yo,
sí.
Porque yo al final de esto me intento aislar lo máximo e intento centrarme en lo importante y donde yo tengo responsabilidad, que es en la parte deportiva.
Venga, pues vamos a hablar de eso, porque tenéis un 2-2, que hombre, es un buen resultado a priori, habiendo jugado fuera de casa, Óscar, pero el Salmantino sí es verdad que va con la moral alta por el tema de que se veían fuera y por lo menos se ven con opciones ahora, ¿no?
Bueno, va a ser un partido muy complicado, un partido de los dos equipos tenemos opciones, que las opciones se eliminan, pues nosotros vamos a intentar ganar el partido, nosotros vamos a salir a ganar, intentar salir como salimos en Salamanca, un equipo pues intentando ser protagonista, intentando tener el dominio del juego y un partido más, un partido a 95 minutos que igual pueden ser algo más, pero que intentar ganar el partido, no podemos ni utilizar el resultado para y que caigamos en el error de relajarte o de ponerte incluso de tensionarte demasiado por el resultado que tenemos de la ida. Yo creo que al final la manera que tengo de plantear este tipo de eliminatorias es esa, es plantear un único partido que es el que tenemos esta semana, intentar ganar el partido, intentar contrarrestar a un buen rival, que lo demostró la semana pasada que es un buen rival, y que nosotros pues cogeremos esas cosas buenas que hicimos, las fomentaremos y intentaremos pues corregir todo aquello que no hicimos bien que hizo que el Salamanca se metiera de partido.
¿Qué te pareció el salmantino en la ida, Óscar? Desde el punto de vista futbolístico, ¿qué te pareció el equipo?
Bueno, salmantino, teníamos un dominio bastante cercano de su potencial. Yo creo que es un equipo individualmente muy bueno, un equipo que yo creo que con cierta experiencia de la categoría en cuanto a sus jugadores. Fíjate que aquí sí me refiero más a esos partidos contra rivales de arriba de la clasificación, donde sí. Ellos siempre sacan un buen resultado. Es un equipo que tiene unos arreones de 10-15 minutos muy buenos y que es capaz de doblegar a cualquier equipo y que se antepone a cualquier situación adversa como la que tenía el otro día, y se antepuso, pues fíjate, de una manera bastante buena. Yo creo que respetamos muchísimo al rival, creemos que tiene un potencial muy alto y que, bueno, el resultado del otro día no, lo que plasma es lo que en el primer momento, no quería Salmantino en la eliminatoria, nos tocó Salmantino, creo que Salmantino tampoco quería al Poblense, tocó el Poblense y estamos hablando de dos muy buenos equipos, dos equipos que tienen un potencial muy alto, que podrían ser quizás dos equipos que fueran a semifinales, ¿vale? De este largo camino que es el playoff de ascenso, y que bueno, que nos ha tocado que uno de ellos se quede en el camino.
Oye, a nivel individual que hablabas, ¿qué jugadores te llamaron la atención o qué jugadores te preocupa más del Salmantino?
No, yo me parece que es un bloque bastante bueno. Yo creo que tanto a nivel defensivo, pues me parece como Tejedor, pues uno de los jugadores con ciertos galones, en el campo, y me parece que es un muy buen jugador para la categoría. Y a partir de ahí, pues destacar a alguno más en fase ofensiva, cualquiera de las tres medias puntas, pues son jugadores muy, muy, muy buenos individualmente, colectivamente, que se asocian, jugadores yo creo que con un peligro constante ante portería contraria, y destacar a alguien más pues sería prácticamente yo creo que equivocarme. Yo creo que sí que en ese talante defensivo pues Tejedor Coque tiene ese protagonismo, además de que esas subidas de Coque pues son excesivamente peligrosas, pero yo creo que de medio campo para adelante pues cualquier jugador de los que jugaron el otro día y jugadores que entraron en, pues fíjate, tanto Ortiz como Galván, pues tuvieron ahí el protagonismo en cuanto a esa influencia en cuanto al resultado, digamos, lo marcaron. Entonces, bueno, fíjate, es un equipo muy bueno, un equipo que podría estar en semifinales igual que nosotros, y que nos ha tocado competir contra ellos y que vamos a intentar pasar.
Pues a ver qué pasa. Es Óscar Troya, es el entrenador del Poblense, que está ahora en Mallorca y estará con el solecito y todo, se escucha el viento de fondo, qué maravilla. Óscar, un abrazo.
Bueno, pues os deseo un buen viaje a todo el mundo que se desplace a Mallorca, que disfrutéis del partido y bueno, y para ganar el Poblense y que pase el Poblense.
Gracias, Óscar. En Unionistas, la noticia es que los socios fundadores ya pueden retirar sus entradas para el partido decisivo del domingo contra el Don Benito. Recordamos, 500 para Unionistas, habrá grada supletoria, pero va a ser para el Don Benito. Los aficionados de Unionistas, los 500, estarán en preferencia. Los socios fundadores, que son los que tienen entrada, han ido retirándolas esta mañana y van a poder hacerlo también por la tarde, de 5 a 9, en la sede del club. Unionistas, que ha anunciado también que han llenado 3 autobuses de aficionados. El viaje son 10 euros para los que quieran ir en bus hasta Don Benito. Lo que no garantiza el Don Benito es que los aficionados de Unionistas sin entrada puedan ver el partido. Lo contaba ayer Patri, su director deportivo, en Deportes Cope Salamanca. Lo escuchamos.
Nosotros, como club, la semana pasada lo que hicimos es limitarnos a repartir las entradas y vender las entradas para que nos facilite Unionistas para nuestra afición, y a partir de ahí, pues bueno, el resto de aficionados pues ya sabía que si no tenía esa entrada pues puedes ir a Salamanca y encontrarte en la taquilla que no hay o encontrarte que sí hay. Entonces, bueno, cada uno hace las cosas a su manera. Nosotros el viernes por la tarde tendremos una estimación de lo que llevamos vendido y de lo que se, y lógicamente cuando las que se pongan a la venta se pondrá el número de entradas que hay a la venta, ¿no? Sí que te digo que aquí, tanto en Don Benito como alrededores, hay muchísima gente que no son socios que están deseando que se abran esas taquillas también para adquirirla, ¿no?
Por cierto, que el Don Benito ha comunicado hoy en su cuenta de Twitter que se están conociendo casos de reventa de entradas para el partido, la policía ya lo sabe, y están ahí trabajando todos en ello para evitarlo, dice el club en ese tuit. 15 horas 45 minutos, Publi, seguimos.
En Barcelona, Grupo Silvestre, restaurantes y marisquerías, los mejores productos del mar y la tierra, exquisita cocina y servicio, Grupo Silvestre.
En la Barceloneta, Restaurante Salamanca y Restaurante Salamanca 2.
En el Puerto Olímpico, Restaurante La Barca y Restaurante La Fonda del Port.
Y en la Plaza de España, Cervecería, Restaurante Porto Novo.
Grupo Silvestre, una apuesta segura por la calidad.
Deportes, Cope Salamanca.
Estar informado.
Vamos a abrir tiempo de baloncesto porque ha habido dos noticias esta mañana. En femenino, Salamanca ha anunciado hoy a Belén Arrojo, alero internacional que viene de San Adrià y que firma por dos temporadas. Y en masculino, a Quimisa Carvajosa ayer anunció la renovación de Ángel Codón como primer entrenador para el objetivo del ascenso, que es ese es el objetivo del club para la próxima temporada en Liga EVA. Tenemos tertulia hoy, tenemos tiempo de opinión de baloncesto. Borja Barredo, hola.
Muy buenas tardes.
Hola, Manolo Rodríguez.
Muy buenas.
¿Cómo estáis, hombre?
Bien, muy bien. Muy bien. A gusto de estar, como siempre, en esta santa casa, oye, qué bonito, como es la cadena COPE.
Qué bonito que volvamos a las tertulias del baloncesto, ¿eh?
La verdad que sí. La verdad que después de tanto tiempo fuera, poder estar aquí para hablar y opinar del baloncesto salmantino, que es lo que nos gusta, pues un placer.
Había alguno que no le interesaba, pero bueno, es lo que hay. Hoy volvemos al lío. Tiempo de opinión, va. Al hilo del tema, empezamos por el femenino, nuevo triplete nacional y sigue la espina de la Euroliga, ¿no? Es un poco el balance de este año de Salamanca en femenino. ¿Qué nota le pones, Manolo, a Salamanca?
Bueno, pues desde fuera he podido poder seguir al equipo, sobre todo partidos de Euroliga, que yo creo que es donde se ve realmente el nivel del equipo, porque lo que hemos estado hablando fuera de antena no es por menospreciar la liga, pero sí sabemos que el nivel de las últimas temporadas ha descendido. No es de mérito de nuestro equipo, de Salamanca, sino es de mérito de los restos de equipos que no apuestan por jugadoras, por hacer plantillas mejores. Viendo los partidos de Euroliga, viendo los partidos de Copa y el playoff, la verdad es que si no es de matrícula es de sobresaliente. Creo que el trabajo de Miguel Ángel Ortega aquí, no la última temporada, sino la anterior, es muy muy buena, consiguiendo los dos tripletes, llegando casi hasta el último momento de meterse en cruces de Euroliga. Le faltó, yo creo, que un pelín de suerte en Eurocup, pero claro, a mí me hacía un poco de gracia cuando escuchaba o leía medios de comunicación o aficionados en Twitter y decían, no, vamos a ganar la Eurocup de calle, cuando eso no es así. Es una competición muy complicada y así lo ha demostrado Galatasaray y el resto de equipos. Entonces, pues bueno, yo creo que la temporada de Salamanca ha sido muy, muy buena, o las dos últimas temporadas han sido muy buenas.
Borja, se va Ortega y entra Lino López. ¿Tú cómo ves ese cambio?
Bueno, pues que la huella que deja Ortega es muy profunda y creo que cualquier fichaje que se pudiera hacer, si no es una primera espada a nivel nacional, como puede ser la gente que está en el extranjero, los entrenadores que están en el extranjero, pues es muy complicado poder igualar los méritos que ha hecho Ortega, porque creo que ya no solo a nivel deportivo, sino como profesional y como hombre de baloncesto, creo que ha dejado una huella para todos imborrable, ¿no?
Roberto Íñiguez fue la primera opción, pero no lo pudieron sacar de allí porque tenía contrato, había que pagar ahí una indemnización, parece ser. Lino López parece que es uno de los entrenadores, pero más de segunda línea, ¿no?
Es que si te das cuenta ahora, ¿qué entrenadores top quedan en España entrenando?
Muy pocos.
Tanto en activo como fuera.
Y que estén en femenino, porque claro, a lo mejor podría ser, si quieres algo que sea exclusivo femenino, como dijo la directiva, pues es muy complicado y tienes que pagarlo, ese es el problema. Aquí yo creo que al final Lino, dentro de la opción económica y barata, pues puede ser lo más accesible, ¿no? Que creo que por ahí se ha tirado, porque al final por sus méritos es verdad que con Ferrol ha hecho unas buenas temporadas, pero a mi modo de entender no tiene nada que ver estar en un Ferrol sin objetivos y sin presión a meterte en toda una avenida, ¿no?
Luego nunca se sabe, ¿no? Porque Ortega vino aquí, yo siempre decía que era como Ancelotti, que venía aquí un poco sin expectativas de la gente y luego, fíjate, lo bordó.
Sí, Lino la verdad que tiene mucha experiencia como jugador, lo ha hecho muy bien en Ferrol las últimas temporadas Y bueno, sí es cierto que no está al nivel de gente pues como Miguel Méndez o Lucas o gente que está fuera en el extranjero, pero al final es lo que hablamos siempre, tienes que apostar un poco, tienes que arriesgar un poco, y yo creo que Lino es la mejor opción de entrenadores españoles de femenino.
La plantilla más o menos se mantiene, porque se va Nicole, se va Mesda, pero entran Pudnina y Belén Arrojo, que ha fichado hoy, y luego siguen Silvia Domínguez, Given, Selonu, Erika, Asurmendi, Robinson y Laura Gil. En total, 9 jugadoras ahora mismo. ¿Os gusta el roster?
A mí me gusta el estilo. O sea, por primera vez desde hace muchos años, o desde el año pasado quizás también, estamos renovando jugadoras en lugar de estar moviéndonos por el mercado de los agentes, ¿no? Gracias a Dios, pues lo que estamos creando, y la directiva creo que lo ha visto, es que más vale malo conocido que bueno por conocer, más vale asentar lo que tienes, que esas jugadoras se identifiquen con Salamanca, que es lo que muchas veces echábamos de menos. A veces, pues ya siempre lo hemos dicho, por culpa de los agentes, que medio engañaban a estas jugadoras vendiéndoles motos, como... Vamos a poner un ejemplo, como el equipo este de Turquía que ha desaparecido ahora, ¿no?
El Yakin Dogu, sí.
Eso es correcto. Y entonces, bueno, creo que es un acierto y darle enhorabuena, porque creo que el trabajo, lo que está bien hecho, hay que darle la enhorabuena.
Sí, yo además insistir en lo que decía Borja, el sentimiento de pertenencia al club, al equipo. Al final, cuando una jugadora lleva más de 1, 2, 3 temporadas en el club, al final está más adaptada a la ciudad, conoce el club, conoce los valores, la filosofía, y el espectador y el aficionado se refleja o se ve reflejado en esa jugadora. Entonces, yo creo que eso es fundamental, y yo creo que en eso lo están haciendo muy bien.
En los fichajes, Pudnina y Belén Arrojo, a mí por lo menos me parece, a priori, vosotros sabéis más, pero me parece un escalón menos que Nichols y que Mesdag, ¿no? En cuanto a, por lo menos, ambición en los fichajes.
Yo creo que con Belén Arrojo es una apuesta muy buena y que aciertan plenamente.
¿Te gusta Belén Arrojo?
Sí, porque ahora... Hablábamos antes, fuera de antena, María Conde, María Pérez Araujo se van a Wisla con Leonor, Ángela Salvadores está en Sopron. De las jugadoras jóvenes que están despuntando, yo creo que es la mejor, y encima firmarla por 2 temporadas. Pudnina, Laura Nichols, pues en función de lo que quiera el entrenador de ella.
Ese es el problema, ¿no? Que siempre decimos en este santo club, ¿no? Que como fichan los que fichan y no ficha el entrenador, pues no sabemos muy bien si esta Pudnina se adaptará más al estilo del entrenador, o a lo mejor era Nichols el perfil de jugadora que quería. Es una incógnita, si a lo mejor este Lino va a empezar a jugar con 7 jugadoras y a lo mejor Pudnina va a jugar los partidos de...
Talento tiene, porque...
No, sí, es conocida y ha jugado y está claro que va a jugar minutos. Y con Belén puede ocurrir lo mismo, pero me da que al final es un poquito más de lo mismo. Cuando sean los partidos complicados de Europa, pues estaremos jugando con 7-8 jugadoras que tienen un nivel top, eso todo hay que decirlo.
Oye, creo que Ortega el otro día dejó ahí un recadito, ¿no? En la Hora de Locos, este programa que hay en podcast, hablando un poco de que, bueno, no le gustaban proyectos donde él no pudiera meter mano para fichar y estas cosas... dejaba ahí un recadito, ¿no? Lo que pasa es que aquí ya saben lo que hay, también te lo digo.
Eso es lo que me perdona, Manolo. A ver, yo esto es un poco a toro pasado y demás, y ¿te acuerdas que en el comentario ese de enero, en febrero, que queda...
Que hablamos, sí. Que
tú cuando vienes a esta casa sabes a lo que vienes, o sea, eso está claro. Si él pidió, como me consta, que él pidió un proyecto amplio en el cual pudiera él tener mano, un perfil de jugadoras, pues bueno, si no se lo dan, tampoco se puede quejar. No me parece bien esa puya, porque cuando vienes a esta casa sabes a lo que... Sabes que quienes van a fichar son Carlos Méndez y Jorge Recio, y tú te tienes que adaptar a esa situación.
Sí, además con el añadido de que tiene mucho más valor tú como entrenador que te adaptes a las jugadoras que tienes y puedas conseguir lo que has conseguido.
Ahí lo bordó, ¿eh?
Claro, entonces ante eso yo creo que no se tiene que quejar o que el comentario está fuera de opinión o fuera de lugar, porque ya has conseguido un triplete y has competido en Europa hasta donde has podido, no hasta donde has querido.
¿Y qué os falta en el roster? Porque yo creo que faltarán, con 9 jugadoras, faltarán 1 o 2, no sabemos si Moss va a renovar o no. ¿Qué os falta?
Yo creo que ahora mismo están esperando a ver qué pasa con las bases nuevas de competición, cómo va a ser la Copa, cuándo se va a jugar, para ver si los rosters son 10 o 11 jugadoras. Vemos que ya tienen completo el cupo de nacionales, y a partir de ahora, pues yo creo que esperarán también a ver cómo se mueve Valencia, que parece que tiene buen presupuesto y quiere hacer buen equipo, a ver cómo se mueve Girona. Entonces yo creo que van a esperar un poquito para decidir qué jugadora o qué 2 jugadoras pueden entrar. Yo sobre todo he hecho en falta un escolta tirador.
Bueno, yo no sé lo que están pensando. Yo digo lo que les haría falta. Aquí venimos a hablar de baloncesto de Salamanca, y yo creo que lo que haría falta es tener 10 jugadoras y tener un filial. Eso es lo que le haría falta a este club. Tener 10 jugadoras de un nivel top, una escolta tiradora, perfecto, y tener un filial y que el equipo de cantera junior, cuando finalice su etapa, se foguee en otro lado y cubras esas dos plazas, la 11 y la 12, con ese perfil de jugadora, ¿no? Eso es lo que he hecho en falta en este club y que espero que una vez por todas se den cuenta de que el futuro tiene que pasar por ahí.
¿Y tú crees que después de tantos años se van a dar cuenta ahora de eso?
Bueno, no sé si se van a dar cuenta. Yo lo que sé es que hay una cantera, se habla mucho de la cantera, pero luego cuando estas jugadoras terminan su etapa junior, las vemos jugando en la Universidad de Salamanca y no hay vinculación y no hay acuerdo ninguno. No sé si hay un paso para que eso se produzca, no sé si realmente al club le interesa que esas jugadoras salgan adelante, pero para ser la 11 y la 12, y hemos visto este año en Liga Femenina, de tú y yo lo hemos visto, hay muchas veces que hay jugadoras que pueden jugar tranquilamente 5 o 10 minutos y foguearse en Liga Femenina contra rivales, con todos mis respetos, como Bembibre, como Zamora.
Yo es que solo veo una batalla perdida, no sé tú, Manolo, lo de la cantera en Salamanca.
A ver, yo creo que hay muchas cosas que se están haciendo bien, pero hay otras muchas que se pueden mejorar. Tirando un poco de hemeroteca, cuando hablábamos el otro día de hacer la tertulia, yo tengo aquí datos y yo veo que, por ejemplo, a nivel femenino estamos hablando, ¿vale? Y ahí meto Santa Marta y meto Avenida. El junior de Avenida es capaz de ser campeón de Castilla y León este año después de 6 años. Pero si miras en la Federación de Castilla y León, ves que en la categoría infantil, desde la temporada 2008-2009, ningún equipo salmantino es campeón o subcampeón de Castilla y León. Y en la categoría cadete, desde la temporada 2011-2012.
Es que tienes un papel secundario totalmente en Castilla y León, macho.
No es que sea secundario, es que tampoco... Yo pienso que es un problema...
Residual, absoluto.
Y a lo mejor es un debate más largo. Pero yo pienso que es un problema que tampoco hay personas capacitadas, a lo mejor, o quizás hay personas que deberían desempeñar ese papel que no se les está dando.
Yeah.
A mí me gustaría personas como Romo que tomara el cargo de todo lo que tema de cantera y pusiera unas ideas, porque tenemos una persona, como es Raquel Romo, que lo puede decir aquí Manolo, con una capacidad impresionante para poder desempeñar ese cargo y no lo realiza.
Yo sobre esto, perdona, sí, que sí, te diga, en estos días ha habido las jornadas parlamentarias sobre la ley futura del deporte, ¿vale? Y Eduardo Blanco ha dicho, y cito palabras textuales, el deporte de base es un deporte selectivo y no es un deporte para todos. Es un deporte que selecciona a los mejores para llevarlos a la élite. Esto se ha hablado en el Parlamento sobre la nueva ley del deporte. A lo mejor estamos equivocados cuando hablamos de equipos de cantera, de juegos escolares.
Sí, de hacer A, B, C, D, E y F, claro, de cada categoría infantil, luego llega junior, tenemos 10, dos son de fuera, y tenemos senior, y están todas jugando en la Universidad de Salamanca, con todos mis respetos, o en Santa Marta, que perdón que no lo dije antes, pero que está Santa Marta también, que ha hecho una grandísima temporada.
Es hablar un poco, pues eso, a lo mejor estamos equivocados desde la base, y es lo que han hablado ahora hace unos días en la ley del deporte.
Es el único detalle que nosotros creemos, Manolo y yo, y hemos hablado muchas veces, y gente del baloncesto en esta ciudad, que es lo que le falta quizás al baloncesto femenino, ese siguiente paso para que nos identifiquemos más. Desde la época de Blanca Marcos, de Noelia y demás, no tenemos esas jugadoras que digan, Pedrosa jugó unos minutos, esta chica de
claro,
esta
que
ha jugado.
Sí, María Reuters o Reuters.
Bueno, no me acuerdo ahora, disculpar, pero pues si tuviéramos esa figura, pues seguramente incluso el entrenador que estuviera podría trabajar con más jugadoras. Tú, Manolo, piensa un entrenamiento semanal en el que estás con 8 jugadoras de primer equipo y no puedes coger un filial, una
sí, jugadoras. Solo jugadoras junior.
Oye,
que
quiero,
están en otra
quiero
dinámica.
Antes de despedir, dar 2 apuntes de baloncesto masculino. ¿Os gusta Ángel Codón como entrenador de Akimisa para el año que viene?
Yo no puedo opinar porque no lo conozco.
Borja sí, que lo ha visto alguna vez.
Yo sí, he visto lo que ha hecho durante todo este tiempo. Creo que su trabajo ha sido correcto. Cuando entras después de la persona anterior, creo que esto ha sido todo mucho más fácil. Ahora, cuando ya ha pasado el tiempo, pues veremos a ver qué tal se adapta a él.
¿Veis ambición y veis pasta en Akimisa Carvajosa para subir a Lev?
Pasta no hay en toda la Liga EVA, entonces es complicado.
Sí, y yo creo que es el mismo problema que decía Borja. A Carvajosa ahora mismo le falta una estructura por debajo para poder entrenar de cantera. Se lesionan 2 o 3 y tienes que fichar o tienes que vincular con Zamora porque correcto, no tienes equipo junior.
Guay, que este año han cambiado muchísimo de entrenador, de jugadores, ha sido
bueno, pero
una
porque también la liga
de
es así,
¿no?
Tú, los demás equipos también han tenido 5 o 6 americanos, y sí es verdad que si tú aciertas con los americanos, quitando el equipo que fue el que ascendió, el mejor equipo de toda la Liga EVA, que fue el de Marín, al final si tú aciertas con esos americanos, estás jugando una fase, ¿no? Creo que el futuro, lo dijimos una vez hace poco, pasa por tener jugadores de Salamanca, que creo que me consta que este año están hablando hablando con ellos y creo que tendremos una sorpresa, porque creo que más de dos o tres de Salamanca formarán parte este año de la Quimisa Carvajosa. Entonces ahí es el, ahí son los cimientos que yo creo que hay que formar para intentar mínimo ir a una fase
a de mí ascenso. Esto me pasa como con el fútbol, con el Unionistas y con el Salmantino. Me pasa que pienso que en el baloncesto masculino, si hubiera un club solo, sería más fuerte y mejor.
Pues puede ser, porque si te das cuenta, además, este año tanto el infantil como el junior del Junior de CB Tormes han sido subcampeones de, claro, Castilla y León, claro, y han estado en campeonato, o van a estar en campeonato de España, algo que creo que no se había conseguido nunca en Salamanca.
Eso sí
a nivel
que es
masculino.
Un verdadero éxito, y desde aquí dar las felicitaciones a todo el club CB Tormes, incluido Hugo Martín y Fernando Marchante, que para mí fue la persona.
Lo que malo es que me da que es tan imposible como con Unionistas y Salmantino, ese es el problema. Manolo, Borja, igual volvemos, hombre, hasta antes de acabar la temporada, hablar de baloncesto. Gracias.
Cuando queráis.
Hasta mañana. Oh, you let your feet run.